horas de la madrugada. Mis amigos, como siempre, me acompaña de productora Bertica Raval. Hoy, nuestro ingeniero sonido, Efraín García, un muchacho cubano, francés, español, portugués y estadounidense, por supuesto. Tremenda liga que tiene Efraín. Y recuerde nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Ya nos vamos con el invitado de hoy.
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, a comienzos de la década de los años 70, el béisbol cubano ganó todos los títulos a nivel global, menos las Olimpiadas, porque en esa época el béisbol no estaba dentro del programa olímpico. Cuba arrasó en campeonatos mundiales, copas intercontinentales, copas mundiales, Juegos Panamericanos y Centroamericanos y el Caribe, y bueno, cualquier evento que se celebrara a nivel internacional. Y realmente Cuba tenía varios equipos, buenísimos todos, Cuba A, Cuba B, Cuba C, aquellos equipos rojo, el equipo azul, y bueno, eso es historia, señores, la presencia ahí de innumerables estrellas del béisbol cubano. Estamos hablando de la época donde Servio Borges llevó al equipo cubano prácticamente a ganarlo todo. Aquella época donde estaban Lázaro Pérez, Antonio Muñoz, Osvaldo Oliva, Pedro Jova, Cheito, el gran Cheito, señores, que en paz descanse, el Cheo Rodríguez, Armando Capiro, Agustín Marchetti. Bueno, poco a poco vamos a ir hablando de Rey Vicente, de incluso de Carlos, de Germán Águila, que después se convirtió en tremendo árbitro, ¿no? Y un grupo grandísimo, Changa Mederos, Manuel Hurtado, el muchacho de ahí de regla, ¿no? Hurtado. Ñico Jiménez y su historia en el béisbol cubano. Papo Liaño, quien después fue comisionado en la provincia de La Habana. Y con nuestro invitado de hoy, Enrique Castresana, quien tuvo la oportunidad de jugar varios años, incluso coincidió en parte de algunas temporadas con Navaja González, ese gran serpentinero cubano que tenía curva al estilo de Camilo Pascual. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido aquí a Deportes con los Grandes, Castresana.
Bueno, Emilio, ¿cómo andas?
Sí, bueno, muchas gracias por concedernos esta entrevista aquí en Deportes con los Grandes. Hoy yo diría que la primera parte, porque si nos queda algo, bueno, tendríamos que abordar una segunda parte con Castresana. Un año grande, aquella temporada que dirigió con Agricultores Orlando Leroux, y que tenía como receptores, y escuchen esto, señores, a Jorge Tamayo, Francisco Labrada, a Lázaro Martínez, Bárbaro Muñoz, estaban ahí Arturo Linares, Anglada, Germán Águila, Carlos Cepero, Antonio Suárez, y bueno, Damaso Ordóñez, Julián Villar, Eulogio Osorio, Ramón Luna, de lanzadores, entre otros, Changa Medero, que en paz descanse, murió a principios de los años 80, Gualfrido Ruiz, estaba Gustavo More, Cosme Hernández, bueno, también José Reyes, Camejo, Mario Felipe Ramírez, el propio Enrique Castresana, Bustamante y Gerardo Hernández, entre otros. Vamos a hablar de todo esto con el señor Enrique Castresana. Pero antes, ¿dónde usted nació exactamente, Castresana, en Cubita la Bella?
Bueno, yo nací en Pinar del Río. Pero viré, o sea, me llevaron para La Habana mis padres con 6 meses de nacido.
Sí.
Así es que el único pinareño que no, que le chiflaban en el Pinar del Río era a mí.
Bueno, me imagino que cuando usted nació, por eso le decía, no, ya no se le puede decir Cenicienta a Pinar del Río, ¿no?
No, sí, ya era Cenicienta, era Cenicienta todavía. Bueno, había crecido algo, pero todavía aquello estaba, que no era fácil. Sobre todo jugar allí era difícil, ¿sabes?
Sí, déjame decirte, yo también tengo alguna sangre pinareña, porque mis tíos son de ahí, de Artemisa, que antiguamente pertenecía precisamente a Pinar del Río. En los años 70, con la nueva división político-administrativa, exacto, bueno, pasé a ser parte de La Habana, y ahora es una provincia, hace ya como 11 o 12 años, es la provincia, exacto, de Artemisa. Pero antiguamente, cuando yo era niño que iba a Pinar del Río, a casa de mi familia, ellos se consideraban como pinareños, no habaneros. ¿No es así?
Era el límite Habana-Pinar del Río.
Es cierto, sí. Que a propósito, ahí siempre se tomó el mejor batido de platanito. ¿Usted tomó batido de platanito en Artemisa?
Sí, cómo no, cómo no. ¿Cómo no voy a tomar batido de plátano ahí? Esa era la parada de todos los que íbamos para esa zona.
Claro, el famoso Artemisa por eso, ¿no? Por el batido de platanito. Yo cada vez que iba me tomaba dos o tres, no uno, dos o tres, y niño al fin me daba la punzada, como decimos en Cuba, la punzada al guajiro. ¿Esto no le pasó eso de vez en cuando?
Sí, la punzada al guajiro, eso nos toca a todos.
Sí. Bueno, nació en Vuelta Abajo, exactamente, ¿qué ciudad de Pinar del Río?
En Candelaria.
Me encanta Candelaria, la conozco personalmente. Fui mucho a Candelaria, incluso cuando usted va de La Habana para Pinar del Río, que llega a Candelaria, cuando va pasando Candelaria, hay unas montañas a mano derecha, unas lomas altísimas. ¿Usted conoce esa zona?
Sí, ahí estaba Soroa.
Sí.
El centro turístico de Soroa.
Y en esa zona que, bueno, ahí el puerco abunda mucho. Bueno, estamos hablando hace más de 30 y pico años, no 40 y pico años.
Sí, ya,
pero había muchos cerdos ahí en la zona de Candelaria.
Sí,
se mudó para La Habana. ¿Para qué parte de La Habana,
Castellano? Para Regla.
Regla. Entonces, usted es de la familia de Hurtado, de los hermanos Canseco y también de René Arocha, ¿no? De esa zona.
De Renécito, sí, como no.
Tuvo la oportunidad de conocer ya a Arocha, ya usted es retirado, por supuesto, ¿no?
No, tú no sabes que no coincidimos a Arocha, porque cuando yo terminé la pelota, Arocha llegó después.
Sí, llegó después.
Y nos pichaba, yo recuerdo que lo llevaban y pichaban en las prácticas, que llevaban los muchachitos de la academia a la juventud, y nos pichaban en las prácticas. Creo que el Duque también cayó en ese grupo que nos pichaba también. Pero no jugó como tal, no, con Pirolo, con Hurtado sí jugué.
Sí.
Un año como jugador, ya después se retiró y quedó entrenador de nosotros. Sí.
Bueno, pinareño de nacimiento, pero reglano, ¿no? Porque usted cuando se fue para La Habana de Pinar del Río, tenía 6 meses, o sea, usted no sabe nada. Usted en realidad se siente como pinareño, pero también a la vez habanero. ¿Cómo fueron sus inicios ahí en el deporte? Porque siempre como niños practicamos muchos deportes, no específicamente la mayoría no comienzan con el béisbol, sino comienzan con boxeo, baloncesto, béisbol, otras disciplinas. Usted cuando niño me imagino que jugó varios deportes, digamos, 6, 7, 8 años, ¿no?
Sobre todo voleibol y baloncesto. Ya yo no vivía en Regla en ese entonces, ¿no? Porque cuando tenía aproximadamente unos 5 o 6 años, pues nos mudamos, nos dieron una casa a vivir ahí en lo que es la plaza, antiguamente la Plaza Cívica, ahora creo que es la Plaza de la Revolución, ¿no?
Sí, pertenece al municipio de Plaza.
Al fondo es donde hablaba el señor y yo vivía allá atrás, en un edificio que habían hecho. Sí. Y llegué ahí con 5 o 6 años, hasta que salí de Cuba viví ahí.
Entonces, básicamente, en esa zona usted ha comenzado a jugar béisbol, que queda bastante relativamente cerca del Coliseo de la Ciudad Deportiva, que ahí, bueno, se juega baloncesto, voleibol, atletismo, y sobre todo el campo de béisbol, que es muy bueno.
Exacto, sí. Yo jugué voleibol y jugué baloncesto, claro. También estudié profesor de educación física, que tuve obligatoriamente que dar todos los deportes, ¿entiendes?
Entonces usted estudió en el Fajardo, que está en Playa, ¿no?
Sí, en Playa.
Sí, ajá. ¿No estudió en Fajardo?
No llegué a Fajardo, quería hacer derecho a la licenciatura, pero sucedió lo que sucedió.
Sí. Bueno, entonces comenzó a jugar voleibol, otros deportes. ¿Y cómo se inclinó por el béisbol y más o menos qué edad fue castrezana?
No, mira, mi hermano, te digo la verdad, con 10 años ya yo solo hablaba de pelota. Yo con 10 años ya, cuando mis padres no me querían llevar al estadio, yo oía la pelota por radio hasta que se acababa, ahora fuera, ¿no? Esa era mi pasión, ¿verdad? Era mi pasión, la pelota era lo más grande del mundo.
Me imagino que ya a finales de los años 60, ¿no? 60 y pico, ya usted...
Sí, ya, a ver, ya en 54, a ver, de 64, 65, ya eso fue ya... En todo, era para mí todo.
Ajá. ¿Y cómo comenzó a jugar béisbol? ¿En qué posición, digamos, lanzador? ¿Qué le gustaba más a usted siendo un niño de 10, 11 años?
Mira, jugaba segunda base. Yo era que hacía combinación en la categoría 13 y 14. Hacíamos combinación Rey en el Sion y Anglada.
¿Anglada?
Anglada, sí, yo en segunda. Hacía varios años jugamos así en esa combinación.
Bueno, Anglada es de la zona, es el cerro, ¿no es así?
Sí, él es el cerro, sí. Claro. Pero claro, cuando hacían una selección ya se unían todos los municipios y jugábamos junto a lo que era la provincial, que no, la selección de plaza.
Sí. ¿Y qué recuerda usted de Anglada? Porque fue un mago ahí en segunda base, ¿no? Un fenómeno. Bueno, aquella sanción, todo lo que le pasó. Pero esa historia pasada ya a Anglada. Claro. Desde que era un niño usted le vio condiciones a ese talento natural que tenía Anglada, ¿no?
ese no cabía en los terrenos de pelota con 13 años.
Increíble.
No cabía, no cabía. Ese no se veía que eso iba a ser una superestrella. ¿Qué quieres que te diga?
Sí. Me imagino que los entrenadores, usted tenía buen brazo, ¿no? Porque pasó de segunda a lanzador.
El culpable fue Dios Juan y Gallegos.
Oh, Gallegos.
El culpable fue ya, cuando fui creciendo, ya fui a la academia que él tenía.
Sí.
Y en un momento determinado, yo jugaba segunda, jugaba acción, jugaba cualquier posición, pero cuando se ponía caliente el juego me traía de relevo. ¿No?
Sí.
Y ya cuando fui creciendo, que estaba llegando la hora ya de jugar a la pelota, de verdad, ¿no? Que decíamos nosotros, primera categoría. Me dijo, oye, Castre, no inventes más, tú eres pichi. Y ahí mismo ya empezamos a trabajar en eso y bueno, lo poco que se hizo, se hizo.
Sí, eso ya usted tendría que estresar alrededor de 12, 14 años, ¿no?
Exactamente, unos 14 años ya, 14, 15 años.
Sí, ya estamos hablando de los años 67, 68, que me imagino que ya usted intervino representando lo que es en esa época, lo que era la provincia de La Habana, que incluía Ciudad de La Habana y los municipios aledaños. Estamos hablando de Santa Cruz del Norte, Madruga,
Guines,
Bauta, toda esa zona, ¿no?
Sí, la isla de la juventud.
Me imagino que usted intervino en los Juegos Provinciales Escolares y Juveniles y también posteriormente en la etapa nacional, ¿no? Juegos Nacionales.
Sí, jugué unos Juegos Escolares en el año 66, con 12 años jugué 13 y 14, sí.
¿Cómo le fue ahí?
No, ¿quiere que te diga la verdad? Creo que si jugué un inning fue mucho, porque jugué center field, porque ya te digo, tenía 12 años, yo no medía ni 3 pies.
Sí.
Y ese equipo quedó campeón y me cogió de refuerzo, pero la verdad que yo no recuerdo, creo que si jugué un inning fue mucho, no vaya a pensar que jugué, ¿no?
Sí, sí. Y posteriormente no intervino, digamos, en juegos escolares y juveniles, ya, digamos, en plena juventud, en plena adolescencia, ¿no?
Sí, sí, ya lo que era la capital, sí, lo que yo nunca fui a la Serie Nacional Juvenil, porque me puse fatal, me quedaba un año juvenil y vino una ley que decía que los nacidos en el 54 no iban a jugar juvenil ese año. Entonces, digo, Juan, y para no perder ese año, ¿qué hicimos? Vamos a hacer un equipo segunda categoría. Hicimos el equipo segunda categoría y acabamos, ¿no? Y llegamos a ser los campeones de lo que era la provincial, ¿no? De sí. Todos los equipos de la provincia. Y ahí fue donde a mí más o menos me dieron ya lo que eran los señores esto de la comisión y eso. Y me invitaron a la academia, me invitaron un día a la academia y bueno, ya, normal, a la academia me dieron mi regalito, ¿no? Te presentas el lunes en la academia y para allá fui. Y ya tú sabes, cuando llegué ahí, un muchachito de 18 años, ¿no?
Sí.
Ya todas las estrellas estaban todas ahí. Y yo decía, ¿pero dónde yo estoy metido? Y yo con un pulovito blanco de manga corta, de país y media, coche, pantalón rojo.
Bueno, Catresana, ¿qué les parece si hacemos un breve paréntesis y después seguimos con su historia? Porque usted tocó un tema muy interesante. Segunda categoría. Como todos conocen, el béisbol cubano lamentablemente ha decaído en los últimos 20 años. Cuba, desde el año 2007, no gana un evento grande. Bueno, en el 2006 intervino Cuba en el primer clásico mundial de béisbol y en Puerto Rico precisamente Gurriel, Yuli Gurriel fue una atracción. Busca a talentos de diferentes organizaciones de grandes ligas fueron a ver a Gurriel y a otros peloteros cubanos. Pero desde el año 2007 Cuba no gana un evento grande a nivel global. Incluso en el 2008 Cuba perdió la gran final, ¿no? La medalla de oro olímpica en Beijing con el equipo de Corea del Sur. Que en el 2009, bueno, fue a la final del Clásico y Corea del Sur perdió contra Japón, que repitió, ganó el 6 contra Cuba y el 9 contra Corea del Sur. Pero usted tocó un tema muy interesante, segunda categoría, porque en esa época, los años 70, 80 y hasta casi el año 2000, en Cuba había competencias provinciales de béisbol y zonales. Provinciales de primera categoría, provinciales de segunda categoría y provinciales de los trabajadores, aparte de los Juegos Nacionales Escolares y Juveniles y los Campeonatos Nacionales Juveniles Regulares, ¿no? Pero yo creo que se ha influido mucho en la caída del béisbol, aparte que también grandes estrellas del béisbol cubano se han ido a jugar a grandes ligas, a otros países, ¿no? Ha influido tanto, pero también yo creo que la masividad ha decaído un poco en Cuba, sobre todo esos campeonatos provinciales de segunda categoría aportaban mucho, ahí surgían grandes prospectos, peloteros que sobresalían y posteriormente llegaban a la serie provincial y a la serie nacional. ¿Usted cree que eso afectó demasiado el béisbol cubano en las últimas dos décadas, eliminar prácticamente los campeonatos de segunda categoría a nivel provincial?
Mira, solamente te voy a citar dos ejemplos, ¿no? Agustín Marquette y Lázaro Godoy salieron de
la segunda categoría provincial.
Directo a la nacional. Uh-huh. Directo a la nacional. Agustín Marquette y Godoy, que me acuerdo de esos nombres ahora mismo, pero quizás a alguno más, ¿no?
Sí. No sé si será por problema de presupuesto, organización, pero de ahí surgieron grandes estrellas del béisbol cubano. Y era muy famoso. Y yo recuerdo cuando niño que cuando habían campeonatos provinciales de segunda categoría, asistían la misma cantidad de fanáticos a los que iban al provincial de primera categoría. Era muy popular la segunda categoría, porque por supuesto, como ligas menores también asistían peloteros de primera categoría, que ya eran viejos y entonces iban a la segunda categoría.
Así mismo era.
Sí. Nos quedamos en que usted intervino en juegos nacionales, escolares y juveniles. ¿Cómo llegó
escolares.
¿Cómo llegó a la serie provincial y de la serie provincial a la serie nacional? Me imagino que representando ahí a su municipio en La Habana, ¿no? Que en esa época era provincia de La Habana.
No. En ese momento éramos, bueno, sí, provincia de Habana en aquel entonces, sí, de hacer los cambios administrativos nuevos.
Sí, sí.
Sí, éramos La Habana. Llegué, bueno, te digo, ya empecé a jugar primera categoría, iba a jugar con Industria Ligera. Con el Ministerio de Industria Ligera.
Famoso equipo. Y el psiquiátrico era un fenómeno.
Y el psiquiátrico y la pesca. Eran los tres grandes. ¿Y qué pasa? Yo había trabajado, bueno, te dije que yo había estudiado profesor de educación física. Y no, me rendí porque me tenía que levantar a las 4 de la mañana, llegaba a mi casa a las 11 de la noche, el día siguiente lo mismo. Y trabajando por allá en el barrio de Navaja, por allá por Jaruco. Era un sinvivir y no, pedí la baja. Yo, bueno, que me van a matar. Y entonces me fui a trabajar a la ligera a través de mi hermano y que tenía varios amigos y el caramba. ¿Y qué pasa? Educación tenía un equipo de pelota también, me reclaman que yo jugara con ellos y la ligera decía por supuesto que era trabajador de ellos. Ya, conclusiones, la comisión decidió que con ninguno de los dos, que jugaba con el equipo del Vedado. El equipo del Vedado, sabes que eran, ahí jugaba Giovanni, Uchi Borges, Luis Otolongo, unos cuantos peloteros de primera categoría. Y entonces, bueno, ahí piché con el Vedado ese año, hice selección administrador, y ya de ahí ya me llevaron a la preselección y hice la reserva industrial.
Que también en esa época, como usted señaló, estaba el equipo del psiquiátrico, que siempre fue uno de los mejores en lo que era La Habana, ¿no? Estaba la pesca, Industria Ligera. Eran empresas que básicamente patrocinaban los equipos y le daban facilidades en muchos aspectos, ¿no? Ya eso se perdió también en Cuba.
No, eso se acabó hace muchos años ya.
Sí.
Eso se acabó.
¿Cómo fue que usted puso el primer pie, uno de sus pies, ¿no? En la Serie Nacional. Cuando llegó usted al estadio, que ya había entrenado, se había preparado, y usted dijo, bueno, ya me nombraron ya oficialmente como pelotero, como pitcher del equipo de La Habana la próxima Serie Nacional. ¿Qué sintió usted ese día cuando le dijeron, Castresana, usted va a jugar con La Habana en la Serie Nacional, que es el evento máximo en Cuba?
Claro, mira, ¿qué quieres que te diga? Era ilusión completa, ¿no? Ilusión completa porque siempre, eso fue lo de muchachos, uno siempre va, ¿no? Yo quiero jugar primera categoría, yo quiero jugar la Serie Nacional. ¿Y por qué? Porque había gente que nos motivaba, ¿no? Por ejemplo, yo era un fan número uno, Urbano González, por ejemplo.
Un fenómeno.
Eso era un fenómeno. Y entonces, bueno, eso te motivaba, ¿no? Y cuando llegó el momento, pues, ¿quieres que te diga la verdad? No lo creía, porque yo tenía solo 18 años, no había ni cumplido 19 años todavía.
Juvenil.
Ajá, era juvenil, tenía la juvenil todavía.
Sí. ¿Con qué equipo fue su primera entrada en la Serie Nacional?
Con Pinar del Río.
No puede ser.
Sí, y te voy a decir, la noche más negra que he pasado en mi vida fue esa. A mí me mandan a buscar de Pinar del Río porque creo que si Mario Felipe Ramírez se había caído en el baño duchándose y se había partido un dedo. Y me mandan a buscar. Yo estaba en La Habana, me mandan a buscar. Cogí una guagua a las 11:30 de la noche, creo que fue, y llegué a Pinar del Río cerca de las 3. Y yo decía para dentro, no, yo soy un hombre, no me gusta molestar.
¿De ahí directo al capitán San Luis?
No me gustaba molestar. Y me senté en un murito, me acuerdo que estaba Copelli al lado, me senté en un murito ahí a esperar que amaneciera para entonces ir al estadio. Exactamente, así lo hice, esperé que amaneciera, llegué a mi estadio y la gente me tildaron de loco, pero como tú no viniste a dormir para acá, te vas a quedar en la calle. No me gusta molestar y no vine, de verdad que no me gusta molestar.
Sí.
Y ese mismo día pues había doble juego, era domingo. Y Chávez me dijo, prepárate para que piche el segundo juego. Y yo lo miré así, pero si es que yo no, Dios mío, yo no tengo ni idea. Digo, le voy, mira, dame un grisito que yo...
Sean 24 horas, ¿no?
Sí, tío, o sea, dame 24 horas. El ataque industrial de ese año fue un funesto ese año industrial.
Sí, sí.
Y bueno, conclusiones, no me puso. Me estaba arreglando.
Pineda no estaba de manager con Pinar, con Vega en esa época, ¿no?
No recuerdo, pero me parece que no. Me parece que no era. A ver.
No, José Miguel Pineda, que en paz descanse.
Sí, yo sé que. Pero no, tú sabes que no recuerdo quién era el manager de Pinar del Río, sí, en ese, sí, momento.
Bueno, en esa época comenzaban lanzadores grandes de Pinar del Río que hicieron equipo Cuba. Maximiliano Gutiérrez, el derecho de Ovas, es decir, de Rogelio García, de Jesús Guerra, de Julio Romero, de Juan Carlos Oliva, que es el hermano Tony Oliva, que llegó al Hall de la Fama el año pasado. Estaba Mario Negrete, Luis Hernández, Alfonso Sánchez, Francisco Rodríguez, Fidel Ascuí, Antonio Tamayo, entre otros, ¿no? Y buenos jugadores como comenzaba en esa época, Cabrera, Urquiola, Carmelo Pedroso, Irán Fuentes, ¿te recuerdas Giraldo González, que murió recientemente? Moreno, Pellegrini, Casanova. En esa época, por supuesto, Linares era un niño, ¿no? Estaba jugando Fidel, su papá, que en paz descanse.
Ajá, Fidel.
Sí. Y no jugó ese día ante Pinar, ¿no?
Sí, jugué. Me trajeron al final en el séptimo inning de relevo y Urquiola fue el primer pateado. Y recuerdo, me parece que lo estoy viendo.
Sí.
Le he tirado una recta arriba a la altura del pecho hacia arriba, a la careta, vamos a decir, a lo que es la careta. Y me da una clase de línea para refirme, hermano, yo creo que arrancó la hierba. Y atrás vino el pobre Leonildo, la verdad. Para
Leonildo Martínez.
Leonildo Martínez, y después nos hicimos amigos. Sí. Pero ya la roña que le da a uno, digo, si este batió, el otro no va a batear. Y le da un bolazo a Leonardo, pobre, que todavía me está pesando, ¿sabes? Porque al final después fuimos amigos.
Sí.
Pero ya juventud y loco, que estaba en ese momento, yo no sabía ni lo que hacía, te digo, yo era un niño.
Juventud, divino tesoro. Bueno, esa línea que le conectó Urquiola, bueno, a Urquiola como persona, lo conozco personalmente, tremenda gente. Sí. Como pelotero fue un fenómeno, pero además como manager... Ganó títulos en Panamá y ganó una serie del Caribe, además de que condujo a Pinar del Río a varios coronas. O sea, yo creo que es uno de los grandes managers en series nacionales de Cuba.
Así mismo, sí.
La labor en esa primera temporada en series nacionales, como Pedro Chávez, que ya, bueno, ya está jubilado, lo escuché recientemente, una entrevista que le hizo Julio Gómez Yucía, que es de ahí, de la zona donde vive Pedro Chávez, ¿no? Del municipio de Boyeros, cerca del aeropuerto José Martí. Y hablando de anécdotas, contaba muchas cosas buenas Pedro Chávez como jugador, que fue un fenómeno como jugador, después como manager de Industriales muchos años. A mí me tocó en la época de trabajar en la televisión cubana entrevistar de vez en cuando a Pedro Chávez, que siempre fue muy amable y muy cortés, ¿no? Y siempre atendía muy bien a la prensa cuando tenía chance, porque en otras ocasiones decía, papi, hoy no puedo, en mañana, ¿sabes? Porque a veces las cosas no le salían bien y ese día no se sentía bien. Perdía Pinar perdía La Habana o Industriales con otro equipo. Y al otro día estaba en la entrevista, ¿no? Pero Chávez le hacía muchas anécdotas a Julio Gómez Yucía en esa entrevista que escuché recientemente, ¿no? Y bueno, Chávez, tremenda persona. ¿Cómo te fue con Chávez como manager?
¿Te soy sincero?
Sí.
Te voy a decir, lo cambiaría por Leroux 100 millones de veces. No me fue bien con Chávez. El primer año con Chávez, yo piché 17 innings. Gané uno y no perdí. Y al año siguiente ya fue mi manager Leroux, un señor que la verdad que se podía jugar con él. Sí. Se podía jugar con él. Y la verdad, no. Creo que sí, jugué con Chávez después la primera selectiva.
La jugué con Chávez. Pepín Carrillo, que la ganó con Orientales.
Con Oriental.
Este es un tema que dejamos porque se nos fue el tiempo, lamentablemente, Castresana. Nos podría dedicar una segunda parte porque esa historia fue linda del béisbol cubano en los años 70.
¿Cómo no?
Siempre ha sido linda, el béisbol cubano siempre ha sido lindo, desde hace más de 120 años. Muchas gracias.
Sí. Bueno, gracias a ti.
A Enrique Castresana por su presencia aquí. en Deporte con los Grandes. Muy amable de su parte, le damos las gracias por su presencia aquí, como siempre, emotivas palabras de usted y conocedor del béisbol desde que era un niño, comenzando ahí en el municipio ultramarino de Regla. Muchas gracias. Vertica Raval, como siempre, la productora, Efraín García, nuestro ingeniero de sonido. De esta forma llegamos al final de nuestro programa. Una entrevista especial con el señor Enrique Castresana, aquí en Deportes con los Grandes.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:30 el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Bravos de Atlanta.
Hola, le habla Yulis Curiel.
Soy Yamani Lomar.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 1:30, Filadelfia versus Bravos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acude inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
Aquí falta, señores, una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos.